Wondering if dangerous contaminants are in your home's water? Get Leaf Home Water Solutions today. We can't live without water, but we can take actions today to make it safer and healthier. Leaf Home Water Solutions is offering a free in-home water test. Just visit leafhome.com/water to schedule yours. With results from their advanced digital testing, Leaf Home Water Solutions can design a whole home system and expertly install it in as little as one day. With Leaf Home Water Solutions, you can feel confident that each drop of water from every tap and appliance is cleaner and safer for you and your family. We can't live without water, but we can take actions today to make our family's water safer with Leaf Home Water Solutions. Schedule your free home water test today at leafhome.com/water and save 15% on all home water treatment systems. That's leafhome.com/water for your free home water test and 15% off. leafhome.com/water.
Bueno, regresamos con Francisco Gutiérrez. Vamos a platicar con el licenciado Fernando Amaro. Él es también especialista en el sector económico financiero sobre el tema Banamex. Pero bueno, Paco, dime tu reflexión en relación al dato que acaban de dar a conocer en Estados Unidos. Los precios suben 7% en el mes de diciembre, anualmente no sé cómo esté allá en Estados Unidos.
Es el anual, Oscar Mario.
¿El anual? ¿Es el anual? Ah, bueno, es el anual. Bueno,
en diciembre la inflación fue 0.3% y con eso se acumula en el año 7%.
A 0.3, claro, 0.3%, en diciembre.
En diciembre.
Entonces el anual, pues estamos aquí, ¿qué es 7.3?
El anual es 7% acumulado.
No, aquí, aquí. ¿En México?
Ah, en México es
7.3. Bueno, sí, ok. Bueno, pero lo importante y me llama mucho la atención que creo que fue la semana pasada, Jerome Powell, que es el cardenal de la Fed, ¿no? Porque recordemos que hay 12 bancos centrales ahí en Estados Unidos, pero el cardenal es el señor Jerome Powell. Él decía, no, mire, no se preocupen, acuérdate que ahorita están en este proceso de tapering, ¿no? Que es están disminuyendo la inyección de recursos para impulsar a la economía, que lo vienen haciendo ya desde hace muchos años. Recuerdo que Barack Obama, al inicio de su administración, hace lo mismo, pero la tasa de desempleo con Barack Obama creo que estaba en 2 dígitos, no recuerdo, 10 y pico%. Ahorita anda sobre cuánto la tasa de desempleo, ahorita obviamente está por debajo del 5%, no tengo la cifra aquí sobre la mesa, pero bueno, hay situaciones que se dan en paralelo, una administración relacionada a otra, pero en fin, ahorita pues es un proceso muy, o un momento muy distinto el que se está viviendo en este proceso de, entre comillas, recuperación económica. Esperemos que la variante Omicron del coronavirus, pues no sea o siga siendo, pues bueno, es la más contagiosa, pero es la menos grave de todas, dicen los expertos. Ahorita dicen que ya viene otra variante, no sé de dónde, pero hay que esperar. Pero bueno, en fin, me llama la atención que dice el señor Jerome Powell que con todo y todo, él va a cumplir con cerrar el 2022 en 2% de inflación. Y ahí entran ustedes como economistas, ¿no? Unos están de acuerdo y otros no, en que ahora este índice de precios altísimo que no se veía, por ejemplo, en 40 años en Estados Unidos, desde 1982, con este 7% anual, que viene por la contracción en la oferta de muchos productos clave que forman parte de las cadenas de producción y que conforme se vaya restableciendo este proceso, bueno, pues la inflación, perdón, la oferta va a llegar al nivel de la demanda y van a empezar a disminuir los precios. Hay quienes están quienes creen que esto va a suceder, hay otros que son muy escépticos, en fin, pero dame entonces tu análisis rápido para ir también con Fernando Amaro, quien me dicen ya está en la línea, a quien agradezco mucho, pero puede llegar al 2% como meta el señor Jerome Powell en 12 meses después de que se da a conocer esta cifra del 7% para el año pasado.
No lo creo, Oscar Mario. Me parece prácticamente imposible que este año la inflación vuelva a convergir a niveles del 2% en los Estados Unidos. Como bien dices, bueno, pues está subiendo del 6.8 en noviembre al 7% en diciembre en términos anuales. Y bueno, la Reserva Federal apenas está disminuyendo el ritmo de inyección de liquidez. Jerome Powell ayer hablaba ya de que en los próximos meses terminará de este programa de disminución y eventualmente tendrá que llegar a el inicio del retiro, es decir, la venta de bonos ahora por parte de el Banco Central, lo cual significará ya el inicio de la reducción de la liquidez. Es decir, apenas estamos reduciendo la inyección y tienen que llegar a la reducción del monto de dinero que está en exceso en la economía, por un lado. Y por el otro lado, subir sus tasas de interés. Jerome Powell hablaba de que muy probablemente van a iniciar el alza en sus tasas de interés este año. Bueno, ya se tardaron, debían de haberlo iniciado en diciembre, Oscar Mario.
Hablan de tres incrementos durante el 2022, entre 0.25 y 0.50, entre 25 y 50 puntos base, ¿eh? cada vez que lo hagan.
Sí, y mira, me parece muy débil. Lo único que sí me tranquiliza en el caso de los Estados Unidos es que, como te decía, allá el alza en la tasa de interés sí es muy efectiva porque influye, le afecta a millones de acreditados que tienen un crédito hipotecario o que tienen un crédito de auto o que tienen un crédito personal, en fin. Y bueno, un alza en las tasas de interés sí le pega a la demanda y es bastante efectiva. Entonces, creo que la Reserva Federal se está tardando tiempo valioso. No creo que le dé tiempo para regresar la inflación este año al 2%, pero sí creo que la inflación en los Estados Unidos va a regresar a niveles del 3% durante el...
Para finales de año. ¿Y en México cómo vamos a estar? ¿Tu pronóstico 3% para México?
Pues mira, no, yo creo que...
Bueno, depende qué decida, porque dicen yo voy igual que Estados Unidos, tres veces también voy a incrementar... tres veces voy a incrementar tres veces más el nivel de la tasa de referencia en México, es lo que han dicho, ¿no? Allá los...
Mira, y sí, me parece muy, muy poco. Como te comentaba, Oscar Mario, la inflación en México está en el 7.4% y las tasas de interés apenas están en el 5.5%.
5.5%, ¿no? Sí. O sea, se puede ir a 7%, ¿no? Sí.
Lo que te dice es que tenemos ya durante más de 6 meses... una tasa de interés real negativa. Es decir, si tú inviertes tu dinero en el banco o en cualquier inversión, digamos, del sector financiero, estás perdiendo dinero con el tiempo. Y que entonces, ¿qué haces? Mejor lo gastas hoy. Y si lo gastas hoy, lo que estás provocando es una mayor demanda cuando tienes un choque de oferta, es decir, estás provocando inflación con tu política monetaria. Sí. Las tasas de interés ya deberían de estar en el 8.5%.
No, hombre, ¿cómo crees tanto?
No, bueno, te comento.
Oye, pero esto será la prueba de fuego para la primera y nueva gobernadora del Banco de México, sobre todo para ratificar lo que ha dicho, que ella va a actuar con absoluta independencia, ¿no? Aunque pues, ya hay que son tres subgobernadores de la Junta que llegan... en esta administración, ¿no? Son tres.
Es correcto. Tres de los cuatro subgobernadores ya fueron nombrados por el presidente, digamos, por el Senado, pero ratificados por el Senado y propuestos por el
presidente. Pero propuestos por el presidente, bueno.
Y ahora la gobernadora. Pues ojalá, Oscar Mario, la verdad es que yo sí estoy muy preocupado porque no solo es el contexto internacional de alta inflación, sino es un contexto nacional de choque de oferta, de exceso de demanda por el terrible desastre que hay en el gasto en finanzas públicas. Bien. Y, Oscar Mario, tenemos una junta de gobierno que ha perdido independencia y que, te lo reitero y te lo aseguro y lo sostengo, las tasas de interés ya deberían de estar en el 8.5% y están en 5.5. En periodos pasados de inflación, con juntas de gobierno mucho más profesionales en términos de operación monetaria, ya las tasas de interés estaban en 8.25 en el 2008 y en 7.25 en el 2017. Cuando la inflación era 6.5%.
Pues sí.
Ya estamos en el 7.40, Oscar Mario. Y el Banco de México, pues perdiendo el tiempo.
Oye, rapidísimo, ¿no? Para pasar ya con Fernando. Pero decían, bueno, es que cuando propusieron al exsecretario de Hacienda como gobernador, supuestamente, decían, no, es que él va a ser, pues va a asumir una actitud sumisa, ¿no? Frente al presidente de la República, no conviene. Luego, cuando dan a conocer que será la actual gobernadora, pues ahora decía, no, preferimos al señor Herrera, ¿no? Se apellida Herrera, ¿no? El exsecretario de Hacienda. Bueno, pero en fin. A nadie dejan contento muchas veces. Oye, a ver, vamos a, y saludo a Fernando Amaro. Él es especialista en materia y en análisis económico financiero. Fernando, te aprecio tu paciencia para concluir con este tema. Estábamos con Francisco Gutiérrez y buen día, ¿eh?
Al contrario, Oscar, buenos días. Un gusto saludarte, también si Francisco nos escucha. Y un placer, por supuesto, también saludar a tu público. A tus órdenes,
Oye, Mario. Pues tu opinión sobre... tenemos 2 minutos, regreso con ustedes. Okay. Paco, si nos permite, Fernando, te voy a pedir también que te esperes en la línea. Sobre claro. la venta que anuncia ayer Citigroup de de lo que era Banamex en México, ¿no? Consumo empresarial, Afore, patrimonio cultural, inmuebles. Dame 1 minuto y con tu opinión y regreso contigo, por favor, para ir a una pausa. Adelante, claro. Fernando.
Sí, este movimiento de Citigroup, que es el corporativo al que pertenece Citibanamex, sí, es parte de una visión, no sé si usar la palabra correctamente, una reingeniería en los negocios de Citigroup que viene armando. Jane Fraser, hay que tenerlo presente, es CEO en Citigroup desde 2021 y a partir de entonces ha dado varios avisos y ha hecho varios movimientos en esta misma dirección en otras partes del mundo. Este movimiento se marca en esta dirección, es decir, Citigroup está apuntando sus baterías a concentrarse en las ramas de negocio que sostienen, que son de mayor rentabilidad.
Bueno, dame 3 minutos, Fernando, y claro, sí, regreso contigo. Estamos con Fernando Amaro, especialista, analista en para el sector económico financiero y también con Francisco Gutiérrez. Bueno, regresamos a platicar con Fernando Amaro. Él es analista, especialista en el sector económico financiero, igual que Paco Gutiérrez. Gracias. Fernando, decías... palabras más menos antes de la pausa, que desde tu perspectiva la llegada de la señora Jane Fraser como CEO global de Citi, porque es una decisión que se toma ya en Nueva York, tiene mucho que ver con este cambio de rumbo y que, bueno, se ratifica con este anuncio de que Citi Group, o Citi, ya no sé cómo se llama, o Citi vende lo que era Banamex, ¿no? Su operación en México, lo que era Banamex. Adelante.
Correcto. Sí. Ella lo ha comentado, lo comentó desde su... Ella llegó más o menos febrero o marzo de 2021. Uh-huh. Y a diferencia de la visión que venía cargando el CEO anterior, Corbett, creo es el apellido, decía, la visión previa decía back to basics, regresemos a las sucursales, regresemos a los clientes, persona, etcétera. La visión de Jane Fraser es completamente distinta, es enfocarse en los clientes institucionales. De hecho, vale la pena decir, en Citibanamex, más o menos el negocio dirigido a la banca de consumo es aproximadamente, es un poco menos de la mitad, 40 y tantos% de los ingresos en México están provienen de la banca de consumo. Es decir, hay una parte importante, hay que tener presente que una parte importante de su negocio en México se conserva dirigido a los clientes institucionales, que hay que decirlo, es poco más de la mitad de los ingresos en México. Y que, para no dejarlo, también decimos, ese segmento de negocio va a estar operando bajo otro cascarón comercial, bajo otro nombre comercial, ¿no? Banamex se vende con todo y marca, ¿no? Entonces, sí, es un cambio en la visión de negocio que ella ha venido. Lo que a mí me sorprende un poquito es que Y solo un poquito, porque ella lo vino diciendo trimestre tras trimestre en cada uno de sus reportes, en los diferentes reportes, que esa era la visión del negocio. Y ya han hecho movimientos en otras partes del mundo, anunciados previamente. Este no estaba anunciado, el movimiento propiamente de México. No se había anunciado con tanta tan directamente como en otros casos.
Oye, pero entonces, tu perspectiva, ¿hay gato encerrado o simplemente es una nueva estrategia con base en la visión de la señora Jane Fraser? Y te pregunto porque la acción de Citi sube, creo que 2%. No sé ahorita cómo esté, están por abrir las bolsas, están ya a punto de abrir las bolsas en Nueva York, pero esto pasa siempre, ¿no? Cuando se anuncia una mega adquisición, la empresa que compra, las acciones de la empresa que compra, al menos en primera instancia, generalmente bajan de precio. La que compra baja de precio y la que vende sube de precio, ¿no? Ayer la acción de Citi sube 2%, no sé cómo se va a comportar. Estamos a 10 minutos de que abran las bolsas allá en Manhattan. Pero bueno, ¿tu opinión en relación a esto?
Sí, al parecer ha sido favorable desde el anuncio del día de ayer. Y bueno, quizás la razón principal, o digamos, tenemos que decir que la razón principal es que efectivamente hay una mayor rentabilidad y un mayor crecimiento en ese segmento de negocio. De hecho, este movimiento, decía hace un momento, ocurre también, digamos, hay un incremento también, no solo porque hay una mayor rentabilidad en la banca institucional, en Citibanamex, pero en grupos, en Citigroup, sino porque es un movimiento que está alineado a la directriz que ha trazado la señora Fraser desde que llegó. Entonces, eso le da consistencia al negocio. Sí, hay otros elementos que favorecen, particularmente por tratarse de Citibanamex, que ahorita podría comentar, pero por lo pronto, técnicamente, hay un incremento por el solo hecho de que tiene una mayor rentabilidad en ese segmento de negocio y porque tiene un mayor crecimiento definitivamente en ese segmento de negocio.
Oye, pero ¿cómo explicas que la operación en México de Citigroup, uh-huh, era la segunda más rentable a nivel mundial?
Bueno, pues porque los márgenes de rentabilidad en México...
Claro, y en México son altísimos, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿por qué decide, oye, voy a vender el segundo negocio más rentable para el grupo?
Por eso, porque está en línea con su visión del negocio que ella trazó desde que llegó. De hecho, este movimiento no es el primero, ¿eh? Es más, creo, el único segmento, probablemente me equivoque y tengo que revisar con más calma, pero el único segmento de consumo que va a mantener el banco está en Estados Unidos. Y lo va a reducir. Es decir, los segmentos de consumo en otros países del mundo, además de México, se van a salir. Es decir, se están saliendo de ese segmento, de ese gran segmento.
Oye, ¿crees que se estén fortaleciendo en la parte digital también y de pues este avance brutal que se está dando?
Es importantísimo lo que mencionas.
El mercado de las criptomonedas o monedas digitales, etcétera. O sea, ¿se están adelantando a lo que eventualmente tendrán que hacer otros bancos o lo que ya están haciendo pues los famosos unicornios, por ejemplo, este de Brasil, que no sé cómo se llama, etcétera? Bueno, pero quizá tenga que ver con esa visión a futuro.
Ahora que lo mencionas, es importantísimo. La banca y otros segmentos en el negocio en el mundo, pero particularmente la banca, quizás como muy pocos, están viviendo una revolución tecnológica, porque están teniendo que, antes de entrar al tema de las monedas, que eso es otro gran tema, están teniendo que migrar sistemas. Y de hecho, Banamex en México, pues tiene, es un banco muy, muy... No quiero que se escuche mal, pero es un banco muy viejo, es muy antiguo. Pero eso le ha significado que le ha costado más irse adecuando a los cambios y a la regulación que exige la Comisión Nacional Bancaria. No hay que perder de vista, antes de entrar al tema de las monedas, discúlpame, Oscar Mario, no hay que perder de vista que Banamex o Citibanamex en México es uno de los campeones en falta de transparencia en México, de acuerdo a la Conducef. Y esto Yo no me atrevo a pensar, y es, y quizás pueda dar para algunas especulaciones, pero al menos técnicamente sí debemos pensar que se trata de falta de capacidad para responder a las preguntas de sus clientes, particularmente en el tema de tarjeta de crédito. Es decir, cuando de pronto un cliente necesita saber por qué tal cual cobro y resulta que no aparece en el estado de cuenta,
no, sí.
Una de dos, o estamos especulando y hay algo que gris, o sus sistemas no han dado para eso. Y como así este es. Sistema...
Se han quedado rezagados, ¿no? Como tú bien dices, muy rezagados ahí.
Parece que sí, y son indicios, lo que comento es un indicio. Y en cuanto a las criptomonedas, no estoy tan seguro, mi estimado Oscar Mario, sí, el tema de las criptomonedas va a ser un gran tema. Pero acá, digamos, la dirección es salir de la banca de consumo. Salir, incluso vale la pena también mencionar, está evitando de esa manera seguir invirtiendo o seguir asumiendo las tremendas inversiones que exige la regulación bancaria en ese segmento de negocio. Olvidé decir hace un momento, Jim Fraser viene nada menos, a lo mejor si lo dije no lo recuerdo, viene nada menos que de dirigir Citibanamex. Es decir, ella asumió en 2021 como CEO en Citigroup y venía directamente de dirigir la banca o el segmento de Citigroup en México.
Oye, entonces, tenemos un minutito, vamos a tener que concluir este análisis, pero bueno, un punto que nos están haciendo ver rapidísimo. A ver, Inge, deme un minuto y medio nada más. Dicen, sucede lo mismo que con la gasolina, con Citibanamex, dicen, por el nivel de desarrollo y distribución del ingreso en México, la gasolina todavía tiene muchos años de vida, a diferencia de en otros países. Igual, la banca tradicional de bancos, como lo que era Banamex en su momento, todavía tiene muchos años para estar vigente, y por eso es que existen 5 o 6 tiradores para lo que está vendiendo Citigroup. Vete a saber, hay tantas especulaciones, pero vamos a ver si la señora Jane Fraser es visionaria o se equivocó. Fernando Amaro, aprecio muchísimo tu tiempo para con este espacio. Paco Gutiérrez, igual.
Al contrario, Oscar Mario.
Un abrazo con enorme gratitud. Bueno, vamos a marcar otra pausa y seguimos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Wondering if dangerous contaminants are in your home's water? Get Leaf Home Water Solutions today. We can't live without water, but we can take actions today to make it safer and healthier. Leaf Home Water Solutions is offering a free in-home water test. Just visit leafhome.com/water to schedule yours. With results from their advanced digital testing, Leaf Home Water Solutions can design a whole home system and expertly install it in as little as 1 day. With Leaf Home Water Solutions, you can feel confident that each drop of water from every tap and appliance is cleaner and safer for you and your family. We can't live without water, but we can take actions today to make our family's water safer with Leaf Home Water Solutions. Schedule your free home water test today at leafhome.com/water and save 15% on all home water treatment systems. That's leafhome.com/water for your free home water test and 15% off. LeafHome.com/water.